Bienvenidas y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar aquí. Bueno, pues el tema de las corridas de toros, las peleas de gallos, espectáculos que pues están asociados a animales en el mundo, es una polémica fuerte y bueno, van ocurriendo cosas en el ámbito judicial, bueno, desde luego en la discusión social y en la discusión pública de estos temas, pero también van ocurriendo cosas a nivel internacional y en este caso en México, que vale la pena detenernos en ellas para analizar precisamente lo que se dice, lo que se plantea, lo que se resuelve en estas materias. Debo decir que en el caso mexicano, esta semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el estado de Nayarit carece de facultades para declarar a la fiesta taurina y a las peleas de gallos como patrimonio cultural inmaterial. La segunda sala de la Corte otorgó un amparo contra el decreto del estado de Nayarit en el cual se declaró a la fiesta taurina y a las peleas de gallos como patrimonio cultural inmaterial de esa entidad mexicana, Nayarit. Para otorgar el amparo, la sala segunda precisó que la facultad para emitir este tipo de declaratorias sobre patrimonio cultural corresponde a la Federación y no así a los estados de la República, conforme a la interpretación de la Constitución Federal y la Ley General de Culturas y Derechos Culturales. Resultó inconstitucional el decreto reclamado en el juicio de amparo, ya que el estado de Nayarit no cuenta con facultades o la facultad de declarar a la fiesta taurina y a las peleas de gallos como patrimonio cultural inmaterial. Finalmente, la sala destacó que en este caso no se resolvió sobre si deben o no ser prohibidas legalmente las peleas de gallos o la fiesta taurina, ya que ello es una cuestión que no fue planteada en el juicio de amparo. En este sentido, la única decisión de la sala fue que el estado de Nayarit carece de competencia para declarar a estas actividades como patrimonio cultural inmaterial. Y bueno, pues esto fue lo que reportó la Corte para hablar de la sentencia de esta segunda sala. Y bueno, ya no entró en materia de lo que decía originalmente el proyecto elaborado por el equipo del ministro Alberto Pérez Dayán. Finalmente resolvieron que solamente se centrarían en que no tenía facultades el estado de Nayarit y simple y llanamente pues, se otorgó el amparo para evitar que fuera declarado patrimonio cultural e inmaterial el tema de la fiesta taurina y de las peleas de gallos. Hemos buscado a Federico Rubli Kaiser, que es, bueno, él es economista, él es colaborador del diario El Economista, pero él ha escrito precisamente este tema y por eso lo buscamos para conversar con él, porque al final había un proyecto original que planteaba una serie de cosas que son el meollo del debate en relación a este tipo de temas. Así que te agradezco mucho, Federico, que estés aquí para conversar del tema. Bienvenido a CNN.
Muchas gracias. Al contrario, un gusto estar aquí con ustedes.
Más allá de que la sentencia de la Corte fue en relación a las competencias, sería bueno recuperar los ejes que planteaba el ministro Pérez Dayán originalmente. ¿Qué tipo de cosas se están discutiendo o deben discutirse cuando se habla de estos temas, de los gallos, de los toros, de los animales que pueden ser utilizados para shows, para espectáculos o para otro tipo de cosas que son polémicas, discutibles o discutidas? Federico.
Claro, sí, definitivamente es un tema muy polémico, ¿no? Y bueno, pues esto tiene ya décadas, ¿no? O sea, no es algo que sea reciente, ¿no? Pero digamos, parte del hecho que pues todas las asociaciones pro derechos animales, pues parten del hecho de que los animales deben de tener derechos a no ser maltratados, derechos a no ser torturados y derechos a tener una vida digna. Entonces, pues las asociaciones antitaurinas precisamente lo que atacan es que la actividad de la tauromaquia no cumple con esos requisitos, ¿no? Ahora bien, como bien señalabas, la determinación de la Corte es muy clara de que lo que buscaba pues era nada más decir que el estado de Nayarit pues no tenía facultades para declarar patrimonio cultural inmaterial a las corridas de toros y a las peleas de gallos, ¿no? Eso es muy claro. Sin embargo, también en el proyecto inicial del ministro Dayán, como mencionabas, se planteaba pues también toda una serie de cuestiones que se mencionaban, no se planteaban como que tenía que ser, digamos, impuestas como ley, pero se planteaban, ¿no? Todo esto precisamente de la tortura animal, de que el toro tiene derecho a una vida digna, todo esto, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, pues es una decepción que la determinación final la tengamos, vamos a decirlo, descafeinada, porque pues, sí se limitó estrictamente a lo jurídico, lo cual, bueno, está bien, ¿no? Pero pues dejó de lado todos estos temas que yo creo que son fundamentales, o sea, era una muy buena oportunidad, creo que se perdió la oportunidad para abrir un debate sobre esto, ¿no? O sea, todo este tema de la tauromaquia, fíjate que nunca se ha abierto de una manera muy, 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 digamos, abierta a un diálogo público. Entonces, yo creo que esto hubiera sido una buena oportunidad, dado los tiempos que estamos corriendo, pues hubiera sido una muy buena oportunidad para abrir el debate y para, pues, discutir esto, ¿no? O sea, nadie está casado con la idea 100% de prohibir totalmente los toros o de permitirlos en su estado actual. Entonces, lo que se requiere es un debate, una discusión. Y creo que esto se perdió un poquito al momento de que se simplificó tanto la resolución.
Pero también en México, hay que decirlo, Federico, pues estamos a la espera de lo que pase con la Plaza México, porque la propia Plaza México, que es la plaza considerada la más grande del mundo, desde el 28 de mayo de este 2022, comunicó que a raíz de un amparo presentado precisamente por defensores de derechos animales o defensores de los animales, un juez federal decidió suspender provisionalmente los espectáculos taurinos en la Plaza México, ni más ni menos. Y bueno, pues este mismo juzgado días después los suspendió de forma definitiva en tanto resuelve el amparo de fondo. Y ahí, pues vamos a ver qué tipo de cosa resuelve este juzgado. La empresa que administra este llamado coso de los insurgentes en México, en la Ciudad de México, declaró que diferirá la celebración de corridas y novilladas programadas y continuará con la defensa legal de las costumbres y tradiciones mexicanas, agotando todas las materias legales a su alcance a favor de la tauromaquia. Así que vamos a ver qué pasa en esta otra historia judicial respecto a la cuestión de las corridas de toros y la Plaza México en este caso.
La verdad es que en México ya ha habido varios episodios a lo largo de la historia donde ha habido estas prohibiciones, ¿no? O sea, mira, nos podemos ir atrás hasta el año 1586, en que inclusive una bula papal prohibió las corridas de toros tanto en España como en la Nueva España, ¿no? Pero bueno, digamos, si nos vamos a lo más reciente, inclusive el presidente Benito Juárez por varios años canceló las corridas de toros. Solamente en la Ciudad de México, en Zacatecas y creo que en Veracruz, ¿no? Pero estuvieron prohibidas por un buen número de años, inclusive hasta después de la muerte de Juárez, ¿no? Juárez murió en el 72 y fue hasta en 1886 que se liberó, digamos, esta cuestión, ¿no? Y luego, bueno, seguimos adelante, o sea, viene la época porfirista, ahí es muy interesante porque Porfirio, pues sí era un asiduo a las corridas de toros, pero su esposa no. Inclusive su esposa presidía una asociación pro derechos animales, ¿no? Y bueno, luego el presidente Carranza también por 4 años, del 16 al 20, prohibió las corridas de toros, ¿no? Y bueno, pues así ha ido sucediendo, ¿no? Ahora, es interesante, en México sí hay un precedente de que hay ya varios estados, ¿no? Porque finalmente, como dice bien la razón de la Corte, ¿no? Esto es una cuestión que compete a los congresos de los estados. Entonces, hay 5 estados en donde sí está decretada la prohibición de las corridas de toros, ¿no? Y el primero fue Sonora del 2013, luego Guerrero en el 2014, Coahuila en el 2015, Quintana Roo en el 2019 y recientemente en enero de este año el estado de Sinaloa. Y hay varios municipios en otros estados, Veracruz, inclusive Nuevo León, etcétera, ¿no? Entonces, precedentes ya hay, ¿no? A nivel internacional, pues también está, por ejemplo, el caso de Cataluña. Cataluña en 2010 las prohibieron, pero en 2016 lo revirtieron. Entonces, es toda una discusión que está abierta, pero que yo creo que eso es lo que debe de ser, una discusión abierta para ver los puntos de vista y tratar de entenderlos y conciliarlos, ¿no? Yo creo que no son irreconciliables.
Déjame hacer una pausa y regresamos en la parte final y te propongo que nos detengamos en una historia que también ha ocurrido en estos días, pero está en Nueva York, el caso de la elefanta Happy. Es un tema interesantísimo cómo el asunto llegó a tribunales, que resolvió precisamente el Tribunal Supremo de Nueva York respecto a la elefanta Happy, que lleva 45 años en el zoológico del Bronx. Y bueno, pues después de la pausa regresamos contigo y este tema.
Los fanáticos de las corridas de toros han unido fuerzas para defender su pasión, la llamada Fiesta Brava. En una conferencia de prensa en la Ciudad de México, la Asociación Civil Tauromaquia Mexicana rechazó las acusaciones de los defensores de animales de que esta tradición se basa en el maltrato al toro de lidia.
Viven en un ambiente paradigmático de ecologista de cómo debe tratarse un animal. Un animal dura 4 años alimentándose perfectamente para ser un atleta de alto rendimiento en un ruedo.
Y es que un juez federal suspendió en forma definitiva las corridas de toros en la monumental Plaza de Toros México, la más grande del mundo con capacidad para 40.000 espectadores, uno de los 2 lugares de la Ciudad de México donde aún se celebraban este tipo de espectáculos. La Asociación Civil Justicia Justa promovió un amparo que considera que los toros reciben un trato denigrante que viola el derecho a un ambiente sano. Los defensores de los animales, como la Asociación Civil Animal Heroes, dicen que la tortura animal no debe ser regulada.
Y especialmente la Constitución Política de la Ciudad de México establece que todos los ciudadanos, todos los habitantes de la Ciudad de México, tenemos el deber de respetar a los animales. Por lo tanto, la prohibición de los eventos taurinos únicamente implica el cumplir con lo que dice la Constitución.
Tanto la Plaza de Toros México como el gobierno de la capital pueden impugnar la decisión judicial, pero el proceso puede tomar meses, tiempo en que las actividades taurinas en este recinto permanecerán detenidas. A través de un comunicado, la Plaza de Toros México informó que agotará todas las instancias legales en defensa de esta tradición.
Se está estudiando ya pasar a tomar la ofensiva en lugar de la defensiva, porque realmente nos parecen insanos todos estos ataques. Entonces vamos a estudiar de qué manera tratar de blindar a la tauromaquia de una mejor manera.
Además, en otro revés para las corridas de toros, la Suprema Corte también declaró inconstitucional el decreto que se promulgó en el estado de Nayarit, que consideraba a la Fiesta Brava como patrimonio cultural. El alto tribunal señaló que los estados carecen de la facultad para decidir qué es cultura. Para los abogados de los defensores de las corridas de toros, la tauromaquia todavía puede ser considerada cultura a nivel federal.
Entonces, no se pronunció sobre temas culturales, sobre maltrato animal, sobre cualquier otro tipo de tema que han utilizado o tergiversado estos grupos animalistas que siempre tratan de imponer su criterio, modificando la realidad de las cosas.
Las corridas de toros ya fueron erradicadas en otros estados de México como Guerrero, Coahuila, Quintana Roo y Sonora. Para CNN, Paulina Gómez Bulshiner, Ciudad de México.
Bueno, regresamos con Federico Rubli Kaiser, que es nuestro invitado y al que le propongo que nos detengamos en este caso de la elefanta Happy. Bueno, CNN ha informado respecto a esta historia. El Tribunal Supremo de Nueva York determinó este martes pasado, que la elefanta Happy, que lleva, como decíamos, 45 años en el zoológico del Bronx, no es una persona y deberá continuar en esa instalación. El Grupo de Defensa de Animales, No Human Rights Project, buscaba su liberación, pues argumentando que no tiene suficiente contacto social directo, pedía trasladarla a un refugio para elefantes. La organización pedía a Happy que sea reconocida como persona jurídica, que ahí está buena parte del meollo de lo que pasó en Nueva York. Se pedía que se le considerara una persona jurídica debido a su capacidad cognitiva. Y bueno, el fallo dice que niega que los elefantes tengan estas capacidades, pero los argumentos, el fallo no niega que tengan estas capacidades cognitivas, existen, pero que lo que se plantea legalmente no es suficiente para invocar los derechos de libertad que tendríamos los seres humanos. Así que como no hay algo en el marco legal existente que sea claramente reconocible para que, digamos, esa elefanta Happy tiene derecho a la libertad, pues la dejaron en cautiverio. Es un temazo. Federico, ¿cómo lo viste?
Sí, bueno, es un tema muy interesante y bueno, tiene obviamente muchas aristas, es complejo, ¿no? Tiene la lista legal, la lista inclusive social, la de los animales, ¿no? Yo diría que aquí una gran pregunta es, ¿en dónde está la línea divisoria entre la vida humana y la vida animal? Porque finalmente de eso es lo que estamos hablando, ¿no? O sea, argumentaban que, bueno, pues es que es un animal muy inteligente, tiene las capacidades cognitivas muy bien desarrolladas, etcétera. Pero bueno, finalmente, ¿dónde pones la línea divisoria? Va a ser una cuestión, pues, arbitraria, ¿no? Ahora, por otro lado, yo entiendo los dos puntos de vista. Entiendo, obviamente, a la parte de los pro derechos animales que pedían su liberación, pues por esta cuestión que no está en contacto con otros animales de su especie, etcétera, ¿no? Sin embargo, este es un argumento que también han usado mucho los que defienden la tauromaquia, ¿no? Que dicen que el toro de lidia tiene unos cuidados extremos que pues ningún otro animal podría tener. A lo mejor tienen razón en algunos de estos aspectos, ¿no? Pero, digamos, regresando al caso de la elefanta, pues claramente puede sentar un precedente, ¿no? Porque si se hubiera aprobado esto, pues ya se siente el precedente, entonces, pues el día de mañana otras organizaciones pudieran pedir la liberación del tigre tal, en tal zoológico, y así esto se puede ir desarrollando y puede ir creciendo, ¿no? Entonces, no digo que eso sea bueno o malo, simplemente es la complejidad del asunto que te lo hace realmente complicado, ¿no?
La complejidad del asunto, sí, realmente es para leerse el fallo completo, ¿eh? Está para revisarse lo que plantearon precisamente los miembros del Tribunal Supremo del Estado de Nueva York. Así que, bueno, Federico, déjame...
Y perdón, sí. Perdón, fíjate que también es similar a lo que sucedió en los circos aquí en México, ¿no?
Ah, dame un segundito, te propongo una cosa, te propongo una cosa, Federico, dame un segundito para ir a un corte y regresemos con los circos. Volvemos con... Bueno, entramos en la parte final, Federico, y tú propones cerrar con el tema de los circos, particularmente del caso mexicano. ¿Qué viste ahí? ¿Qué estás viendo ahí?
Bueno, recordemos que hace unos años fue toda esta discusión en donde se emitió la prohibición de tener animales en cautiverio para usarlos, utilizarlos en los circos. Y bueno, fue todo un problema, obviamente, porque había que liberar esos animales, no fue fácil liberarlos, pero bueno, ya pasaron varios años de esto y creo que pues, se ha superado, ¿no? En ese momento se usó también el mismo argumento que utilizan muchos de los defensores de la tauromaquia, pues que muchas familias dependen de esta actividad y que pues, esto no está tomando en cuenta el impacto económico y social que van a tener, sobre todo los que dependen, todas las personas que dependen de esta actividad, etcétera, ¿no? Bueno, pero finalmente creo que se superó, ¿no? O sea, yo creo que esto de los circos es un buen ejemplo que con el tiempo, ¿no? Pues esto se puede ir superando para bien, ¿no?
Vamos a ver qué sucede en el caso mexicano con este caso específicamente de la Plaza México y eventualmente pues habrá otros recursos en México y en otras partes del mundo. Ya la ruta judicial pues está trazada para que en algún punto haya replanteamientos, como tú dices, de todo este tipo de actividades.
Sí, exactamente. Yo creo que es muy importante que las asociaciones protaurinas tengan claro que este no es un tema de fanatismo o es un tema de moral. O sea, no es que los que están en contra de las corridas de toros quieren imponer su moral o son fanáticos, ¿no? Obviamente hay fanáticos de los dos lados de la mesa. Pero lo más importante es que pues no se trata de eso, ¿no? Sino que se trata de pues precisamente dialogarlo y tratar de no hablar de prohibición. O sea, yo creo que hay muchos grupos antitaurinos que no están planteando la prohibición total de la actividad o del espectáculo, sino que más que prohibición, y yo estoy a favor de eso, ¿no? Más que prohibición hay que hablar de la transformación que debe de sufrir este espectáculo, pues para adaptarse también a la modernidad y a las nuevas tendencias de la vida que estamos viviendo. Creo que va a ser inevitable que en algún momento, no sé cuántos años, pero en algún momento hacia adelante, pues se va a dar esa transformación, ¿no? Y entonces se va a acabar con al menos con el espectáculo taurino como está el día de hoy, de matar al toro al final y de torturarlo y de todo lo que esto implica, ¿no? Pero yo creo que estamos viendo que en varios años esto va a terminar.
Y bueno, para efectos del mapa general, hay cada vez menos lugares donde se permite la fiesta de toros, la actividad de tauromaquia con este ingrediente de pues matar al toro, en pocas palabras.
Sí, exactamente. Yo creo que esa es una solución. O sea, en algunos países lo que han hecho es pues sí tener la fiesta brava, ¿no? Usar la parte, digamos, lúdica del espectáculo, pero no torturar o matar o picar al animal, ¿no? Entonces creo que eso puede ser una solución.
Pues por ahí va la cosa, Federico. Muchísimas gracias por estar aquí para ayudar a pensar, para reflexionar y para revisar lo que está pasando en las noticias con estos temas. Hay materia para seguir hablando del asunto. Gracias por aceptar la invitación. Pásala bien y hasta la próxima, Federico.
Muy amable, muchas gracias.
Igualmente. Y gracias al público que nos permitió estar con usted. Hasta la próxima. Pásala bien.